Segundo de Crónicas, capítulo 22. Para recordar en dónde hemos andado, hemos últimamente estudiado los reyes, algunos de los más buenos en toda la historia de Judá. Recordando que desde el tiempo de la separación, la división, el pueblo ya está en dos partes, jamás han tenido un rey bueno en el norte. Pero acabamos de estudiar algunos reyes bastante buenos. Asa era un gran reformador que empezó a regresar a Dios en pureza, hasta que se quitó los sodomitas de la tierra. Dice en 1 Reyes 15:11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Como Saúl, cuando empezaba a reinar, quitó las brujas. Asa eliminaba la abominación de los homosexuales. Josafat, su hijo, era aún mejor que su padre. Parecía que el país iba a entrar en una gran época de avivamiento y de prosperidad. Pero no fue así. No fue así por un gran error. Josafat arruinaba todo. Aunque los desastres no vinieron durante su vida, en pocas generaciones la luz estaba perdida. ¿Qué fue ese gran error de Josafat? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo Josafat para causar todos esos problemas? Josafat era mayormente un rey bueno. Amén, excelente respuesta. Melvin está prestando atención. Se formó una alianza, un yugo desigual con un rey perverso del norte. Tomó la hija de Acab, que es también hija de Jezabel, para la esposa de su hijo. Por esto vino en su contra una fuerte profecía de consecuencias que está en 2 Crónicas 19. 2 Crónicas 19:1. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Estaba regresando de una guerra en que él estaba participando con Acab. Acab perdió su vida. Y por poco Josafat también, pero se escapó. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanaí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Y va a sufrir consecuencia. En el último capítulo vimos algo de esa ira. El hijo de Josafat, Joram, era un desastre. Su esposa era una influencia pésima. Y terminó ese rey recibiendo una carta del profeta Elías. Esto estaba en capítulo 21 y 12. Eso es lo que dijo Elías a él. Y llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho esto. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, que era su abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá, y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, esto está hablando de idolatría, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Pero el rey Joram no hizo caso a la amonestación y así murió en gran dolor. Esto estaba al fin del capítulo, en 21:19, dice, aconteció que al pasar muchos días, viví en dolor mucho tiempo, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo había hecho con sus padres cuando comenzó a reinar. de 32 años, reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearon más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Tan terrible era ese hijo de Josafat, que muriendo lentamente, en gran dolor, cuando por fin se murió, a nadie le importaba. Pero eso no fue el fin de la ira de Dios. En poco tiempo, el pueblo perdió toda esperanza. Ahora, con esa introducción, podemos entrar en versículo 1 de capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Dios ha prometido mantener una descendencia de David sobre el trono, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, para toda la eternidad. David tenía una dinastía que nunca debe llegar a su fin. Pero ahora había muy pocos de su linaje. Por pecado y por ataques de sus enemigos, los herederos eran mayormente eliminados. Y esto es lo que el diablo quiere siempre, porque de ese linaje iba a venir, ¿quién? Cristo Jesús, del linaje de David. Cristo iba a venir para aplastar la cabeza del diablo con un golpe mortal. Versículo 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de hombre. ¿Quién es Atalía? Hija de Jezabel. Es mala noticia. Ese hijo, por su maldad, tenía muy poco tiempo sobre el trono. Dice solamente por un año nomás. Y hay una razón. La persona que arruinó a su padre también estaba arruinando a él. Atalía es la hija de Jezabel. Jezabel tenía gran control en el norte con su religión de Baal, su pura idolatría, su tiranía, su crueldad. Y ella aún está viva. Pero ahora esa infección malísima estaba en el sur, en la familia de David. Gran consecuencia del yugo desigual de Josafat. Y hermanos, a veces uno ni entiende la consecuencia de sus acciones hasta que ha pasado varias generaciones. Versículo 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente. Una madre puede tener una gran influencia sobre sus hijos, por lo bueno o por lo malo. Yo he escuchado hasta mensajes predicados por el Día de las Madres, por ese texto. Hay madres a veces que por su maldad, o más comúnmente ahora por su indiferencia, por su falta de dedicación a la instrucción y a la disciplina, entregan a sus hijos al enemigo. Versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos aconsejaron para su perdición. Toda la casa de Acab en el norte tenía gran influencia ya sobre el pueblo de Judá. La casa de David ya estaba casi totalmente contaminada. Estaban perdiendo toda la esperanza por un caso equivocado del yugo desigual. Versículo 5. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Un poco confuso, pero tan perversos eran que por un rato el rey del norte tenía el mismo nombre del rey del sur. El padre de ese Ocosías se llama Joram. Y también el rey de Israel, el norte, tenía el mismo nombre. El sur estaba copiando todo del norte. El mundo estaba ganando sobre el pueblo santo y casi no había esperanza más. Y hay gente que creen que eso está pasando ahora, que el mundo está tomando control sobre la iglesia en muchas partes. Versículo 6. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. La historia ya se repita. Como Josafat, el abuelo de ese necio, se fue a veces al norte para visitar a Acab, ahora su nieto hace el mismo, copiando el ejemplo de su abuelo para congregar con su amiguito Joram. Versículo 7. Pero este venía de Dios. En la Biblia, cuando dice esto venía de Dios, a lo mejor es algo de la providencia, del plan secreto de Dios. Esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram porque había venido vendido. Salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. El necio Ocosías no se da cuenta de que en la providencia de Dios, él estaba llegando a su visita justamente en tiempo para estar exterminado con ellos. Dios ha levantado un tal Jehú, dice aquí, para aniquilar toda la familia de Acab, lo que estaba ahí. Y como Ocosías vivía y se portaba como uno de ellos, un total mundano, se puede participar en el gran castigo. Versículo 8. Haciendo juicios, Jehú contra la casa de Acab, halló a sus príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Versículo 9. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Estaban perdiendo todo. Así que Ocosías llegó justamente en tiempo de ser eliminado, habiendo reinado solamente un año. Y ya no hay muchos en su linaje. La casa de David estaba terminando. Dice que por ser nieto de un bueno, por lo menos fue sepultado. En ese evento, otros fueron dados simplemente a los perros, en la providencia de Dios. Y como que eso es un capítulo muy corto, solamente tenemos 3 versos más, vamos a regresar a Segundo de Reyes para revisar lo que pasó. Algunos a lo mejor no estaban. Pero en Segundo de Reyes, capítulo 9, podemos ver cómo esto pasó. Ese Jehú venía como loco para destruir todas estas personas. Segundo de Reyes 9:14. Y voy a pedir si alguno de ustedes quiere leer de 14 a 20 en voz fuerte. Gracias, hermano. Yo manejaba como un loco. Ese hombre no es un hombre bueno, pero Dios sí estaba usándolo para un trabajo desagradable. La gente viene a él para tratar de comunicar y dice, usted está a nuestro lado ya, punto. Y ni pudieron regresar. Continuando ahí en 21, dice, entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno de su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, de Jezreel. Esta heredad de Nabot es importante porque el padre de esa persona, Acab, robó esa viña de Nabot. Y por eso el juicio está cayendo. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechiceras? Jamás hay paz cuando hay hechicerías. Versículo 23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo, Ocosías, traición, Ocosías. Estaba dando advertencia a Ocosías. Pero Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú, Abicar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, 26, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Este ni recibía sepultura, se echaron su cuerpo ahí nomás. Aquí en Segundo Reyes están dando más detalles de lo que estamos estudiando allá en Segundo de Crónicas. Poquito más, en 27 a 29. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Ya la Biblia nos ha dicho que él vino ahí por accidente, en un momento, pero fue el plan de Dios. Eso es lo que Dios quería. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá se le sepultaron con sus padres en el sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Una breve aplicación para nosotros, hermanos. Si tú insistes en participar como este hombre con el mundo, en sus iniquidades, tú también puedes participar en sus castigos. Eso es lo que pasa. Por eso la Biblia siempre nos llama a una separación. En Apocalipsis 18:4 dice, yo oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es lo que pasó. Ese Ocosías siempre quería participar con los del norte y participaba también en las consecuencias. Es una de las razones que Dios nos llama siempre a la separación de ellos. Pero hay un poquito más. Vamos a continuar ahí en versículo 30. La muerte de Jezabel. Por eso dije, Jezabel aún estaba viva. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo halló, se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza y asomó a una ventana. Entonces se trató de ponerse muy, muy guapa o muy preparada, muy elegante o algo. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Había otro en la historia, Zimri, que mató al que era rey. Salió muy mal para él, pero este caso es diferente. 32. Alzando él entonces su rostro hacia las ventanas, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Los eunucos ayudaban a la gente real. Y ese hombre vino como loco y dijo, ¿quién está a mi lado? Y algunos le dieron señas, nosotros. Entonces, esa es la consecuencia. Y él le dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó la pared. Y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Ese hombre es un brusco, casi bestia. Mató a una mujer, una reina con su caballo y después dijo, tengo hambre. 35, pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo. Elías Tisbita diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol, como la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Jezabel tenía mucha influencia por mucho tiempo, pero por fin vino su juicio. Ahora regresando al texto de hoy, solamente quedan tres versículos, estamos casi al fin. Pero parece que la casa de David ha perdido el reino para siempre. Regresando primero de Crónicas, capítulo 22, ya para terminar. En versículo 10, 22 y 10. Entonces Atalía, esa es la hija de Jezabel, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Mató a todos. Por eso puse el nombre del mensaje de hoy, perdiendo toda la esperanza. Porque si esa hija de Jezabel ha matado a toda la descendencia de David, toda la descendencia real, ya no hay esperanza para la casa de David. La promesa de Dios se queda caída, cancelada, sin remedio. David ya no tiene descendencia. Pero esto no puede ser. ¿Cuál es la solución? Hay una escolar aquí. En esta noche, que sabe cómo salir del dilema. ¿Cómo sabías? Ya sabe la historia. Pues muy bien. No hemos perdido toda esperanza. Versículo 11. Pero Josabet, hija del rey, tomó Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban. Le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaída, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Era un bebé. Un hijo nomás del rey está vivo. De eso depende toda la historia del mundo. Eso depende de la descendencia de Cristo Jesús. Pero era un gran secreto. Entonces, en los ojos de los que no sabían esto, toda la esperanza estaba perdida. Al menos que haya alguien que anda por fe y no por vista. Cuando hay hermanos que siempre confían más en la promesa de Dios que en los acontecimientos de la vida, entonces la esperanza no se puede morir. Versículo 12, último verso. Y estuvo con ellos escondiendo en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Atalía, la mujer malvada, hija de Jezabel, tenía control sobre el pueblo de Dios por 6 años largos. Y en ese tiempo, seguramente muchos perdieron toda la esperanza. Pensaron que toda la casa real ha sido asesinado. No había esperanza. Esa mujer era terrible. Doctrina. El diablo siempre quiere acabar con el linaje de Cristo Jesús. Esto es siempre repetido en la historia del mundo. Fue por esto que Faraón mataba a los niños en el tiempo de Moisés. Por esto Amán quería matar a todos los judíos en el tiempo de Esther. Por esto Herodes mató también niños en el tiempo de Cristo. Eso es gran parte de la historia del mundo. Por eso dice en Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. Estamos casi cerrando. En Apocalipsis 12, 1 a 4. Apocalipsis 1, 12, 1 a 4. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, y eso representa el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por eso se cree que una tercera parte de los ángeles se fueron con el diablo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso repito una y otra vez. A lo mejor fue el motivo de Caín de matar a Abel. Sabía la profecía, dijo, el diablo lo guiaba pensando, a lo mejor eso será la simiente de Cristo Jesús. Siempre, sí, pasa una y otra vez. El diablo siempre está en posición de hacer todo posible para acabar con la descendencia santa. Y a veces, hermanos, parece que no hay remedio. A veces parece, para los que andan por vista y no por fe, parece que no hay esperanza. Pero esto siempre es mentira. Dios siempre tiene su remanente fiel, que no puede ser tocado. Mira lo que va a pasar en el próximo episodio. No vamos a leerlo, pero en esta historia, el sacerdote Joaida, que ya era muy viejo, va a preparar ese hijo escondido. Era un bebé. Ha pasado 6 años. Por eso digo 7 años. Y ese hijo va a presentar a las 7 años. Y va a tomar el trono. Y va a continuar y establecer la promesa de Dios. Y todos los que tenían tanto miedo, tanta desesperanza, van a decir, gloria a Dios, Dios aún tiene el linaje de David. Porque las promesas de Dios nunca fallarán. Eso es lo que se aprende de esa historia extraña. La promesa de Dios es firme. Pasa lo que pase delante de tus ojos. Cuando tú veas cosas, hermano, hermana, tú veas cosas que te quitan la esperanza, cosas que parecen sin remedio, es tiempo entonces de poner tu confianza en la promesa. No empieces a temer lo que pasa en el mundo. Dios tiene control del mundo. Por eso Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. A veces es difícil creer. A veces toda la evidencia está en contra. Como en el caso de Abraham, dice que, bueno, era muy viejo, su esposa estéril, muchos años han pasado el tiempo de dar luz, y dice que Abraham tenía esperanza contra esperanza. Eso quiere decir esperanza en contra de toda la evidencia visual. Nosotros estamos aquí para tomar la victoria, aún en medio de toda forma de aflicción. Vamos a terminar en 2 Corintios 4:7. En el 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos frágiles. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es 2 Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. A veces es muy duro, hermanos. 2 Corintios 5, en el capítulo que sigue, 2 Corintios 5 y 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Después se pone algo porque por fe andamos, no por vista, fe en la promesa. No por vista lo que está pasando, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Con confianza que por cualquier dificultad que viene, solamente va a durar poco tiempo. Los años pasan volando, estaremos en la presencia del Señor para siempre. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, cuando pasen estos tiempos, Señor. El valle de la humillación, como hemos visto en la historia del peregrino, o como esto en la historia de tu pueblo, que parecía, por toda evidencia, que todo era perdido, que han perdido toda esperanza. Ayúdanos a aprender, Señor, que pase lo que pase, vamos a tener un futuro glorioso. Te damos gloria, Señor, por esta esperanza que el mundo no puede conocer. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tiene cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.